A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Termina noviembre, hoy en vivo estamos 30 de noviembre, 19:03, 25:08, baja un poco la temperatura, doctor Breckmann, ¿cómo le va? De paso lo saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estamos? Bien. Creo que todos muy contentos.
Tal cual afirmé la semana pasada, dije que este miércoles íbamos a venir aquí a festejar la clasificación a octavos de la Argentina, tal cual, lo a pesar escuché. De que la semana pasada estábamos en una situación un poco distinta, más crítica, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero bueno, hoy nuevamente la selección triunfó, así que estamos muy contentos esperando el partido del sábado, a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Con Australia jugamos?
Con Australia, sí. Vale,
muy bien, lo saludamos a Ricardo Piñeiro, que como es hincha independiente, tanta alegría no tiene habitualmente. Así que un abrazo para él. Para los compañeros que no están presentes hoy,
vamos a saludar especialmente a Gustavo Griffith, que esté bien, que se mejore prontito, una pequeña nana, y a Sebastián Areitio. Y creo que podés saludar en forma directa por la vía telefónica al quinto integrante del grupo, que creo está en contacto, en comunicación. Hugo, ¿nos escuchás?
Sí, perfectamente. ¿Cómo están?
Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Realmente ahora pareciera que Héctor se acercó al micrófono porque escuchaba muy mal, pero sí, ahora está perfecto,
bueno,
el audio.
Muy bien, Hugo. Entonces vamos a contar contigo también para hacer este programa. Te sentimos con la voz un poco tomada, pero mejor que la semana pasada.
No, totalmente, sí.
Muy bien. Doctor Breckmann, ¿cómo se comunica la audiencia con el programa y con la radio?
Por los números telefónicos directos, que son el 4300-0114 y el 5031-9801, son los teléfonos directos de esta radio Amadeus 91.1. Repito, 4300-0114, 5031-9801. Y también tenemos otras formas de comunicarse con el foro, que son por Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, por Twitter, @foroabogadosph, y el mail forodeabogadosph@gmail.com, Jorge.
Muy bien. También se comunican y escuchan el programa en directo online en cualquier parte del mundo por el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Obviamente, como siempre, en vivo aquí a través del éter FM 91.1 Radio Amadeus. También pueden escucharnos a través de la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares, en cualquiera de los sistemas, se escucha muy bien la app de Amadeus, así se llama. También hay un medio de comunicación habitual a través del WhatsApp de la radio, 11-2395-1992. Ahí nos llegan los mensajes por escrito al WhatsApp de la radio. Y finalmente, si nos quieren ver y escuchar, no en directo, sino en diferido, a partir de mañana o pasado, quizás, bueno, cuando al doctor Areitio se le ocurra, digamos, vamos a colgar el programa en el YouTube del foro del canal, del foro de abogados de la propiedad horizontal. Ahí ya hay varios programas anteriores cargados, así que por lo tanto van a poder escuchar este también. Y discúlpame, en la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, hay una solapa, segunda convocatoria, pueden escuchar este programa a partir de las 20 horas, si no lo escucharon o quieren revivirlo, o si no le entendieron algo al doctor Breckmann cuando explico una cosa, entonces lo escuchan después de las 8, porque va a estar también allí el audio nada más, y hay audios de un año para atrás. Bueno, claro. No nos olvidemos que estamos en la segunda.
¿Qué programa es? No escuché qué programa es. Y me molesta.
Mire, la verdad que perdí el rumbo.
Ya.
¿Perdón?
No lo sabe.
Pero debe andar por el 85-86.
Ya
a esta altura es bastante. Segunda temporada del ciclo. anunciamos, tendríamos que haber puesto una fanfarria y música de fanfarria, Ricardo, anunciamos que seguimos en la radio. Nos renovaron el contrato.
¿Nos renovaron?
Sí, increíblemente nos renovaron el contrato.
Vamos a estar el año que viene.
A partir del 3 de febrero nuevamente la radio.
El 3 de febrero.
¿Por qué esto? Porque vamos a hacer y completar esta temporada todo diciembre, hasta el último, el 28, nos vamos a dar las urras. Nos vamos a tomar, después de casi dos años, un año y medio, más de un año y medio, nos vamos a tomar enero feria completa.
¿No hacemos la temporada en Mar del Plata, en Carlos Paz, en algún lado?
Hugo,
fracasamos, nos contratan solamente acá.
No hay presupuesto para nada, lo único que hay presupuesto es para descansar un mes, aunque sea, dejarlo un poco tranquilo a la audiencia, también a Ricardo en los controles, que descanse también, que se tome sus vacaciones. El 3 de febrero volvemos con todo para iniciar la tercera temporada de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. 19.08, vamos
el
a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Muy bien, doctor, como siempre, renovando la temática de la propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios, vamos a hablar nuevamente del tema de la responsabilidad del consorcio, pero esta vez, como vamos desmembrando los temas principales de la propiedad horizontal, con respecto a los hechos provocados por el administrador y la responsabilidad del consorcio por los hechos de sus dependientes. Todo suyo.
Bueno, gracias, Jorge. Este es un tema que a mí particularmente me gusta mucho porque ofrece matices para analizar que seguramente van a generar alguna que otra polémica, incluso la genera entre nosotros cuando tocamos estos temas. El tema es que, ¿cuál es la óptica para analizar cuál es la responsabilidad del consorcio por los hechos del administrador? ¿Qué es? El administrador, nosotros tenemos en claro que es un mandatario, según lo que hemos analizado siempre, lo hemos reiterado acá, del consorcio. También es asimilable, porque a mí me interesa, hay una figura que nosotros recuerdo perfectamente cuando estudiábamos, creo que usted también pasó por la facultad,
sí, yo también pasé.
¿Se acuerda de la naturaleza jurídica? ¿Se acuerda de la naturaleza jurídica?
Sí.
Entonces, esta figura del administrador como mandatario la podemos asociar o tal vez configurar también muy parecido a lo que sería un órgano de representación en una persona jurídica, no solamente desde el ámbito civil, sino también desde el comercial o societario.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Los actos del administrador, que en ejercicio y por supuesto relativos a ese consorcio, cuando está administrando ese consorcio, esos actos, esos hechos, generalmente generan un compromiso para el consorcio.
Uh-huh.
Ese compromiso, que puede ser de diferentes naturalezas, también, como digo, se asimila al que tienen los administradores o representantes o gerentes de las personas jurídicas.
Uh-huh.
Esos compromisos, ¿cómo comprometen al consorcio? ¿Cuál es la regla que debemos manejar para entender, para que la gente comprenda bien? El administrador, cuando realice un acto u omite realizar un acto que legalmente está comprometido, compelido a efectuarlo dentro del marco de su actividad, puede generar o genera compromisos al consorcio. ¿Por qué digo puede generar y dejo abierto? Porque puede ocurrir que a veces no lo hace, no lo cumple y lo alcanza a solucionar a tiempo y en el marco de la reserva. Yo suelo, esto, este es un aspecto, Jorge, que nosotros a veces soslayamos. Muchas veces el administrador, como en cualquier trabajo, omite algo y llega con lo justo a tapar alguna cosita que puede haber dejado en descubierto y comprometiendo los intereses del consorcio. Pero más allá de eso, dentro del ámbito normal de las actividades, toda gestión hecha por el administrador en el marco de su actividad como tal, compromete, y cuando digo compromete no quiere decir que se le tenga que imputar o vaya a ocurrir algo malo al consorcio, sino que es lo hace en representación y en el marco de sus obligaciones naturales, que son las que la ley le confiere. Sí. Por ejemplo, pagar las cargas sociales de un consorcio. Si el administrador lo hace en tiempo y forma, está cumpliendo nada más que con la carga que la ley le manda. Pero supongamos, y esto voy, acá voy a ir a lo que yo decía antes, que esto genera muchísimas cuestiones. Supongamos simplemente que el administrador no las paga. Automáticamente, sí, el que queda en mora en el cumplimiento de esa obligación no es el administrador, es el consorcio. Uh-huh. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, a partir de esto, esa actitud u omisión, en este caso, de no pagar aquello a lo cual está obligado, automáticamente hacen hacer una responsabilidad en cabeza del administrador. Y acá viene el tema. No es automático. Porque, ¿qué ocurre? El administrador sí puede decir, si tiene el dinero, es una cosa, pero supongamos que no recaudó lo suficiente en las expensas. Esa actitud del administrador, que parece un incumplimiento, no, parece no, es un incumplimiento, pero tiene la excusa, digamos, por así decirlo, para que sea bien claro para la gente, que no pudo recaudar la expensa. Ahora, veamos por qué puede llegarse a esta situación. ¿Qué pasa si el administrador liquidó las expensas en forma clara y la gente no depositó los importes? ¿Entramos dentro de la misma situación? Por ejemplo, una cosa es que si no depositaron las expensas, la audiencia ya a esta altura sabe perfectamente, porque lo venimos reiterando siempre, que las expensas deben abonarse, porque esa es la savia natural con la cual se mantiene el consorcio. Ahora, es la misma situación si pudo recaudar o si no pudo recaudar las expensas. Todo esto nos abre un sinfín de posibilidades antes de lo que hacemos habitualmente, atribuirle responsabilidad a alguien, pues esa es la función del derecho. El derecho va a determinar y va a discernir, la justicia será el derecho lo dirá, pero la justicia en definitiva va a determinar si hubo una responsabilidad en su caso por omisión o por la naturaleza que fuera,
un actuar negligente
o imprudente, exacto.
El factor subjetivo de la culpa. Ahí me gustaría agregar dos cositas. Creo que va en la misma línea de lo que recién decías vos, Héctor. En verdad aquí tenemos que analizar los actos realizados por los administradores, por un lado, fuera de los estatutos, sí, y por el otro lado, contrarios a los estatutos. O sea, en el primer sí, caso, son decisiones que exceden la competencia, pero que en verdad no entrañan la realización de un acto prohibido por el reglamento de propiedad horizontal. En el caso de los segundos, es decir, los actos contrarios a los estatutos, estos comportan una real violación al proceder del administrador en forma contraria a lo dispuesto por el estatuto, es decir, por el reglamento de propiedad horizontal. La diferencia en las consecuencias prácticas es que los actos fuera de los estatutos podrían ser ratificados o convalidados, por ejemplo, por una asamblea, ya que constituirían una suerte de gestión de negocios por parte del mandatario. En tanto que los actos contrarios al reglamento entrañarían una responsabilidad ya insalvable, no extinguible por aprobación de la asamblea, pues quedaría automáticamente viciado el acto de una nulidad que entendemos es una nulidad absoluta. Hiciste bien en comparar esto con la ley de sociedades comerciales, hoy llamada Ley General de Sociedades, la 19.550, con su modificación y unificación dentro del marco del Código Civil y Comercial Unificado, porque precisamente allí vamos a encontrar el artículo 59, donde habla de los administradores, los representantes de la sociedad. Y establece que tanto los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad, dice la norma, y con diligencia de un hombre de negocios. Lo que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente con los daños y perjuicios que resultaren de su acción y omisión. Esto lo vemos replicado, como veremos un poquito más adelante, sí, en el artículo 160 del Código Civil y Comercial de la Nación. Hugo, ¿qué, señor, más tenemos para agregar?
Bueno, que fundamentalmente con lo que acabas de comentar, perdón, el asunto relacionado con este tema es que hay un deber de lealtad por parte del administrador hacia el consorcio. ¿En qué radica fundamentalmente? En que tiene prohibido realizar actos por cuenta propia o ajena que lesionen intereses del consorcio. Como dijo bien Héctor antes, no adoptar las medidas necesarias para evitar un abuso, fraude, violar el deber de vigilancia, e inclusive manejar información reservada del consorcio en forma negligente, ya que la misma no puede acceder a un nivel de conocimiento general, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hay, bueno, casos como el hecho de que mencionó también antes Héctor, cuando pueden derivar, ya sea por incumplimiento de recaudación de expensas o inclusive incumplimiento de las leyes laborales. Menciono simplemente un caso en los tribunales de Mar del Plata en el cual un administrador no había, por ejemplo, depositado en tiempo y forma las cargas sociales de la empleada, digamos, en este caso sería la personal de limpieza, y fue intimado. Claro. Fue intimado para que aclarara su situación laboral y le diera, digamos, el depósito de lo que tenía deudado. En este caso guardó absoluto silencio, con lo cual ese daño ocasionado al consorcio de alguna forma quedó también un poco impuesto en la cabeza del administrador.
Claro, ¿no? Porque esa omisión, por supuesto, compromete la responsabilidad, compromete a un título personal del administrador, ¿no es cierto?
Hola. Exactamente.
Sí, sí. No, continúa, por favor.
Bueno, fundamentalmente, como había dicho Héctor, teníamos entonces que el carácter fundamental es el de la representación del consorcio por intermedio de la figura del mandato. Bueno, en este caso, el administrador, justamente en la propiedad horizontal, ahora es exactamente identificado por el Código Civil, es un mandatario, y entonces tiene relaciones jurídicas que derivan de tal carácter, y de la actuación a cómo éste tiene que actuar frente a sus mandantes o poder dantes, y con relación a estos también con los terceros, ¿no es cierto? Para que no haya justamente irregularidades en ese medio. Y en ese caso, cuando el administrador obra en forma negligente, ya sea actuando como el órgano de la persona jurídica o en cumplimiento de su mandato, si lo hacen de esa forma, pueden ser requeridos todos los daños en función de las circunstancias de personas y cosas que han sufrido el daño. Puede ser responsabilidad en este caso, ¿no es cierto? Cuando se acredita negligencia de su parte.
Hiciste bien la disquisición, porque en verdad ese mandato es bicéfalo de alguna manera. Hay un mandato de representación, que es el mandato como representante legal del consorcio, porque así lo instituye la fuente legal, que es la norma, es decir, es un órgano obligatorio de fuente legal, cuya función es la representación legal del ente jurídico, de la persona jurídica consorcio. Y por otro lado hay un mandato gestión que tiene que ver precisamente con el funcionamiento como órgano.
A mí me parece que hay algo importante, Jorge, que deberíamos consignar, deberíamos señalar debidamente. Supongo que tanto a vos como a todos nosotros, cuando nos llegan consultas o comentarios de amigos, hay una cuestión que a mí me genera siempre un poquito de ruido. La gente tiende, será porque es algo habitual en nuestra forma de ser, a responsabilizar automáticamente por cualquier circunstancia a aquel que está al frente, sea en una sociedad un gerente o en un consorcio al administrador, o si vamos más lejos, o si se quiere, a un encargado, etcétera, etcétera. Yo creo que acá hay distintas cuestiones que todos debemos entender y tratar de difundir de modo tal que la gente común que está, que tiene situaciones consorciales, capte, comprenda que no es automática la responsabilidad ante un incumplimiento por parte del administrador, como no lo es tampoco en otras ramas del derecho la atribución de una responsabilidad automáticamente a quien comete o incumple algo, porque acá es claro, y esto es lo que quiero señalar, por omisión, y yo antes lo dije, por omisión puede haber una responsabilidad del mandatario, si no paga cuando tiene el dinero. En el caso que pusimos como ejemplo, al cual también aludió Hugo, respecto a las cargas. Porque no es automático, no es... señor,
ahora antes de consultar, para vos, la obligación del representante legal del mandatario en el consorcio, que es el administrador del consorcio, ¿es una obligación de resultados, una obligación de medios?
Es una linda pregunta. En mi opinión...
Digo con relación a lo que comentaba recién, ya no es automática, podríamos decir que no es objetiva.
No es objetivamente, es subjetiva, esto está claro. Sí. Y en el sentido de la gestión, la pregunta que vos haces, que tiene o puede llegar a tener una dual interpretación, te lo adelanto, creo que lo sabés, lo hemos conversado alguna vez. Es, en general, cuando yo contrato a alguien para que me represente, es para que me represente dentro de las normas legales y para generar el resultado. Yo no lo puedo hacer. Alguien lo tiene que hacer. ¿Para qué lo contrato? Para que cumpla con todo lo que... Ahora bien, si no cumple, en ese sentido, sería para lograr el resultado que se cumpla una función administrativa. Ahora, si yo no le suministro los medios, si yo no le doy a un gerente de una no va a poder cumplir las funciones. Entonces, ahí tenemos una situación que... Y hay otro detalle que a mí me gustaría volver sobre este punto, Jorge. El tema de lo que es una responsabilidad, yo tuve un profesor, conmigo no se portó del todo bien, pero bueno, ya no está en este mundo.
Me bochó.
No, ¿vos creés que alguna vez me bocharon? Ese profesor hablaba mucho de lo que es la responsabilidad, o era la culpa in vigilando. No sé si te acordás de eso.
Es una disquisición.
Exacto.
La culpa invigilante y la culpa ineligiendo. A ver, doctor, ¿por qué no se la explica a la audiencia y de paso diga si esto es aplicable a un administrador?
Sí, mira, nosotros a veces olvidamos una de las cuestiones que más resaltamos cuando iniciamos el ciclo nuestro. ¿Te acordás que resaltamos que dentro de las funciones del administrador o dentro de las obligaciones que, según nuestro entender, era estar permanentemente, visitar el consorcio, interiorizarse de los problemas, etcétera, etcétera, etcétera? Si yo no vigilo al personal que contrato, porque el administrador, sin entrar en aquella disquisición que la ley antes le imponía la obligación de poder contratar y despedir el personal, ¿te acordás? Hoy día es con conformidad de la asamblea. Pero no tenemos en cuenta que esa es una de las obligaciones. Y acá me gustaría esto específicamente a aquellos administradores que, bueno, tengan a bien escucharnos, recalcarles la obligación de estar interiorizados, de ir al consorcio, de vigilar al personal, de saber a quién contrato, por ejemplo, para realizar un trabajo que tengo que hacerlo con todos los requerimientos que la ley me impone en cuanto a la documental que voy a pedir, tomar, por ejemplo, los recaudos del seguro cuando se va a hacer un trabajo, determinado tipo de trabajo. Todo eso es una obligación del administrador. No hacerlo es una omisión que para mí, lo torna responsable de las consecuencias que pueda haber.
Mira, les voy a hacer alguna referencia jurisprudencial.
Sí.
Por ejemplo, sobre el administrador de un consorcio pesa un especial deber de obrar con prudencia y conocimiento, porque se trata de un profesional que ofrece sus servicios y porque lo hace en interés ajeno. Así, en la relación que vincula al administrador con los propietarios, el elemento psicológico de la confianza adquiere un rango predominante, ya que uno de los contratantes se presupone cualidades en virtud de las cuales la otra parte lo escoge. Esto lo dijo la Sala H en un fallo muy conocido, Consorcio Güemes 3732 con Rodríguez del año 99. Hay mucha jurisprudencia similar. Y quiero hacer referencia a otra cuestión que también tiene que ver con la culpa invigilando del administrador. En Bracho Espínola, José, con consorcio propietario del edificio Acevedo 75 y otra numeración sobre accidente y acción civil, esto es de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Sala 1 del año 2012, se dijo que la responsabilidad del codemandado administrador, porque ahí se demandó al consorcio y al administrador, en su condición de representante legal del consorcio, en ese tiempo, según la ley 13.512 de propiedad horizontal, se basa en que omitió velar por el cumplimiento de las pautas de seguridad propios del trabajo en altura contemplados en el contrato, así como que tal incumplimiento fue agravado por ausencia del control previo a la iniciación de los trabajos, acerca de la existencia y vigencia de la cobertura del seguro comprometido. O sea, ahí estamos claramente dada el factor de atribución subjetivo por la responsabilidad del administrador, aplicando lo que hoy serían los artículos 160 o 1724, 1725, 1749 y concordantes del código. Si me permiten, les voy a hacer mención precisamente a estos dos artículos que me parecen fundamentales, para que lo tengan en cuenta la audiencia, especialmente los administradores de consorcio. Por un lado, el 1763 del Código Fondal, que dice: responsabilidad de la persona jurídica. La persona jurídica responde por los daños que causen quienes la dirigen o administren en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Y por otro lado, como decíamos, el artículo 160 del mismo texto normativo, que establece la responsabilidad de los administradores. Esta premisa dice: los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros por los daños causados por su culpa en ejercicio o en ocasión de sus funciones por acción u omisión. Como estamos corridos un poquito por el tiempo, doctor Milione, para hacer una breve referencia, si le parece, a la responsabilidad por los hechos de los dependientes. Hablamos de los administradores y su responsabilidad por sus propios hechos en función de su mandato representación y su mandato gestión. Ahora, ¿qué le parece hacer una pequeña mención antes del corte a esta cuestión de los dependientes del consorcio?
Justamente, el consorcio tiene una responsabilidad en el caso de sus dependientes y responde contractualmente y también en forma extracontractual. Esto está regido por, digamos, simplemente a título informativo, por los artículos 732 y 1753 del Código Civil y Comercial. Antes estaba relacionado con el artículo 1113 del viejo código, ¿no? ¿Quiénes son los dependientes? Son los empleados que tiene el consorcio, independientemente de la categoría laboral que tenga cualquiera de ellos, y que se caracterizan o clasifican conforme a la normativa legal, por ejemplo, en el caso de la actividad de los trabajadores de edificios, ya sea por la ley de 12.981, ¿no es cierto?, que era el estatuto, el originario estatuto de la Casa de la Renta, y posterior de decreto reglamentario del año 49. Por eso esos hechos dañosos que comete el dependiente, en ocasión o con motivo de su relación laboral, le genera una responsabilidad al empleador, que en este caso la parte indemnizatoria estaría a cargo del consorcio, y no cabe duda que es su empleador, ¿no?
Y los contratistas, que no son dependientes técnicamente o puramente, ¿también puede generar una responsabilidad para el consorcio y en especial también para el administrador?
Justamente la doctrina manifestó que todos los copropietarios se garantizan, esto he dicho con la doctrina, se garantiza recíprocamente la seguridad. Y si alguno de ellos sufre un daño con motivo de ejecución de obras que se hubieran decidido en común, todos en la misma medida están obligados a solventarlas con el pago de las expensas, porque es el interés de todos, ¿no es cierto? De tal forma que, en la misma forma que les corresponde de esa manera, tiene la misma proporción para resarcir cuando hay un perjuicio que se ocasiona a uno de ellos, más allá de una acción de repetición que les puede caber contra el responsable del daño. Eso es independiente. Ajá. O sea, de tal modo se está sacando provecho de un postulado de justicia distributiva que debe imperar en las relaciones de toda comunidad. Esto es un fallo de la Cámara Civil Sala A del año 86, ¿cierto?
Perfecto.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, forodeabogadosph.
Muy bien, escuchábamos a Pablo Milanés en el breve espacio en que no está. Este es nuestro homenaje, el de segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, a un grande de la canción, a un imprescindible, a uno de los creadores de la nueva trova cubana. Pablo Milanés, que en estos días, bueno, se fue de gira.
Sí, se fue de gira, como se dice en el ambiente musical.
Muy bien.
La entrevista, en segunda convocatoria.
Seguimos con el programa, seguimos con el tema central de hoy, que es la responsabilidad por los hechos del administrador, digo, la responsabilidad del consorcio por los hechos del administrador y también por los hechos de sus dependientes. Una breve rectificación, 19:37. Dije que volvíamos el 3 de febrero después de la última del último programa de diciembre, que es el 28, ¿no? 28. Es el primero de febrero.
Ah, el primero.
Miércoles. Claro. Me corrigió Ricardo, tiene razón.
Tiene razón. Si
yo quería tratar de verlo lo más tarde posible a ustedes, pero bueno, no importa.
No hay caso,
va a ser el primer día del mes, sí. Es decir, apenas reincorporados después de la feria judicial. Doctor, ¿presenta la entrevistada especial que tenemos hoy?
Bueno, es un honor, un gusto realmente. Voy a presentar a una persona que no solamente es una figura destacadísima en el ámbito del derecho civil, sino una persona con una trayectoria, es magistrada de la Nación, titular del juzgado civil número 51. Además de eso, tiene una amplísima, pese a su juventud, aclaro, una amplísima carrera docente y también es directora de una prestigiosa publicación que es de la editorial de Reyus en materia de derecho civil. Es un gusto y un honor para mí presentar para la audiencia a la doctora Silvia Tansi, titular del juzgado civil 51. Doctora, ¿está usted en línea?
Acá estoy escuchándolo. Y considero un poquito exageradas sus palabras, yo sé que vienen del afecto, pero soy una trabajadora, es eso.
Es así.
De lo que estoy muy orgullosa también.
Eso es así, alguien que cumple cotidianamente con su función. Doctora, sin más preámbulo, vamos a ir al tema que hoy nos convoca. Quisiéramos saber su experiencia con relación a los temas de la responsabilidad por los actos del administrador fundamentalmente en materia consorcial, los casos que usted quiera exponer o que le hayan llegado en su función específica. La escuchamos con total atención.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. En realidad, casos llegan con mucha frecuencia por el tema de la responsabilidad del administrador. Lo que no tenemos que olvidar en absoluto es que después de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde se dejó por sentado y se puso punto final hacia el consorcio de propietarios, eso no es una persona jurídica, el 148 lo dice expresamente, pero no debemos olvidar que además del administrador tenemos en el capítulo sexto del código, con mayor precisión el artículo 2064, lo que nosotros conocemos como consejo de propietarios y que no está muy internalizado en los consorcios, porque por supuesto tienen que designar un consejo que tiene mucha importancia porque es el que autoriza al administrador para disponer, entre otras cosas, del fondo de reserva frente a gastos que son imprevistos y mayores que los ordinarios, y además ejercer la administración en caso de vacancia o ausencia de un administrador y convocar a una asamblea, si el cargo estuviere vacante, dentro de los 30 días. Esto lo digo porque no hay mucha concientización sobre este tema y siempre hablamos de la figura del administrador, que no es ni más ni menos que el representante legal y que tiene a su vez el carácter de mandatario, que puede recaer en un propietario o en un tercero, sea esta persona física o jurídica, no importa, pero que tiene como mandatario derechos y obligaciones, y entre, más allá de las que ustedes conocen perfectamente, es el de cumplir con todas las notificaciones y todas las obligaciones que derivan de mantener una administración clara, concreta, transparente, a veces no tenemos, no contamos con eso y por eso recurren a la justicia los consorcios de propietarios, porque por supuesto se ven severamente afectados, sobre todo teniendo en cuenta la parte de responsabilidad civil del 1756 y 1757, donde son responsables como persona jurídica por todos los hechos que ocasionen daño. Y porque además el administrador no toma en cuenta algo que es fundamental. El código introdujo la función preventiva y tiene a su cargo también la acción preventiva. Y esto se da mucho en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde nosotros lo vemos. Y esta función preventiva, que fue debidamente estudiada y volcada al código, y además permítame decirle que hay un artículo de una destacada jurista que ahora lamentablemente está, digo lamentablemente para nosotros, pero muy feliz para ella, que está viviendo en Israel, se trata de Wanda Breckman, que en el 2016, hace ya 6 años, destacó este deber de prevención, y deber de prevención que también recae sobre el administrador, porque tiene que poner toda su atención en la prevención para evitarle al consorcio dolores mayores de cabeza. A veces no puede evitar dolores de cabeza, pero sí puede evitarles mayores dolores de cabeza. Y creo, por lo que veo en la práctica tribunalicia, que no hay conciencia de esta función preventiva en los administradores, como tampoco hay una conciencia del carácter de mandatario que tiene este administrador. Es muy, muy importante hacer hincapié en esto, porque los consorcios normalmente lo depositan todo en cabeza del administrador sin tener en cuenta que él es ni más ni menos que un mandatario. Como mandatario tiene que, además de cumplir con las pautas que le establece sus derechos y sus obligaciones en el Código Civil y Comercial, tiene que también tomar en cuenta la función del Consejo de Propietarios e interactuar de una manera coherente para que estos consorcios, que a veces son, algunos son bastante voluminosos, con muchas unidades funcionales, y usted sabe perfectamente, doctor, que la convivencia no siempre es pacífica. Hoy, por ejemplo, y con motivo del feliz triunfo de la Argentina sobre Polonia, se planteó el tema de que en un consorcio hay algunos propietarios que tienen un determinado cable que anticipa la jugada y gritan el golante. Entonces el planteo era si eso era legal o no, y eso realmente no es ilegal, por supuesto, pero hace a la buena convivencia, y que en esto está en cabeza también del administrador y del Consejo de Propietarios. Por otra parte, no debemos olvidarnos que 1756 y 57 establece claramente el tema de las actividades que puedan considerarse de alguna manera, digamos, riesgosas por el hecho de las cosas y las actividades, y que todos vamos a responder por ese riesgo o vicio de la cosa, o de esas actividades que sean peligrosas o riesgosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Hemos tenido muchos casos de consorcios en donde las instalaciones eléctricas eran absolutamente deficientes y ninguno de los propietarios estaban debidamente informados de esta situación, lo cual puede provocar severísimos daños a terceros o a los propios copropietarios, Y esto todo está en cabeza ahora del Consejo de Administración y del administrador como mandatario y del Consejo de Administración, porque el consorcio como persona jurídica es dueño y es guardián de esa instalación eléctrica o de ese ascensor deficiente. Y ahí me gustaría que se concientizara un poquito más para remarcar la necesaria relación de vecindad que debe primar en un consorcio, que no lo vemos en tribunales, muy por el contrario.
Doctora,
no sé si fui más o menos...
Sí, fue muy clara, doctora. Buenas tardes, Jorge Resqui Pizarro la saluda. Le quería hacer una consulta.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Cómo anda? Le agradecemos
ahora
mucho.
Ahora más tranquila con el triunfo de Argentina.
Ah, bueno, que... sí, todos así más contentos. Le quería hacer una consulta, no sé si el tema usted lo ha visto, lo ha estudiado, se ha interiorizado sobre estas cuestiones. Hablamos, por supuesto, usted habló en extenso de la relación de mandato, la relación que surge del Código Civil, pero con respecto al administrador y el consorcio, pero ¿qué opinión tiene usted, si es que la tiene, con respecto a la relación, a una posible relación de consumo existente entre el consorcio o bien los consorcistas y el administrador?
No. Hemos estudiado cuando participé en la redacción, en la subcomisión de responsabilidad civil. Hemos hablado acerca de esa posibilidad de relación de consumo, pero el código fue muy claro en que hay una relación de mandato, no de consumo. O sea, usted me lo dice desde el punto de vista del administrador,
sí,
que pueda considerarse
un prestador de un servicio.
¿Una relación de consumo?
Claro, por ser un prestador de un servicio, cuyo servicio se lo brinda
al
ente consorcial,
doctor,
o a los propios consorcios.
Es un mandatario, lo dice claramente
el
código.
Claro.
Y como mandatario está sujeto a todas las obligaciones normales de un contrato de mandato. Es como cuando nosotros damos un poder a alguien para que actúe en nuestro nombre y representación. Y eso, esto es fundamental para que lo sepan los administradores del consorcio, porque la relación de consumo los colocaría a ellos en una situación, digamos, mucho más sencilla, porque ellos serían, entre comillas, proveedores.
Claro.
No, esto es un contrato, y como contrato que es, tiene que cumplir con las pautas que emanan de nuestra legislación. Antes de la 13.512, ahora del Código Civil y Comercial de la Nación. Y lamentablemente, nos vemos en muchos procesos donde esa actuación no es ni clara ni transparente como debería serlo, como debe ser. Y por eso a veces el consorcio se encuentra en una situación de un juicio, por ejemplo, pido perdón si escuchan bocinas, pero vivo muy cerca del obelisco.
No, está bien. Ah, bueno, bárbaro. Ahora termina la entrevista y usted baja a festejar, doctora.
Sabrán comprender, sí, que no terminan acá. Bueno, pero muchos consorcios que se ven legitimados pasivos en un juicio por daños derivados de la no prestación de lo que deben cumplir, y que a lo mejor lo ignoraban.
Claro.
Como puede ser problemas de humedad, de filtraciones con el vecino, con o dentro del mismo consorcio. Y esto me parece que recae sobre tanto el administrador y también su dosis de responsabilidad respecto del Consejo de Propietarios, ¿no? Del Consejo de Administración.
Doctor,
es una figura que para mí es muy importante que el código la haya incorporado.
Doctora, el doctor Hugo Milione, que está del otro lado de la línea telefónica, le quiere hacer una consulta.
¿Cómo no?
Doctora, mucho gusto. Buenas tardes, doctora. Sin perjuicio de que ha sido una exposición brillante y muy clara, también están aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo, más de una, y pasa con ustedes cuando uno de repente, por razones de juicio, despensas, incorpora un certificado que el mismo administrador deja constancia de que por decisión de la última asamblea el consorcio ha resuelto no tener consejo de propietarios. Es más común de lo que uno cree a veces eso, ¿no? Con lo cual, en tal caso...
¿Cómo? No hay en ese sentido no hay problema, porque el código sabiamente dijo pueden. Cuando el código dice pueden, no le equipara a deben, porque hay consorcios que son muy pequeños. Entonces, en esos consorcios pequeños no se exige este consejo de administración, pero en los que son consorcios con muchas unidades funcionales, lo ideal sería que se les requiriera este consejo. Yo sé que no es fácil, para vivo en propiedad horizontal, así que sé perfectamente cómo es el tema, y que no es fácil a veces reunir a los propietarios para que asuman esa responsabilidad. Pero en ese caso, me parece que exigirle al consorcio que para que pueda ejecutar expensas, si no tiene un consejo de administración, no van a ser viables el reclamo, me parece un exceso. ¿Por qué? Porque las expensas tienen carácter alimentario. Eso es lo que no debemos olvidar nunca.
Exactamente.
Y tienen una base en la solidaridad. O sea, todos contribuimos con todo.
Exacto. Perdón, ¿sí? Doctora, me voy a sumar en primer lugar para agradecerle la mención a una persona muy cara a mi afecto, que usted ha tenido a bien tener presente, lo agradezco de corazón. Y además formular algo más, en este sentido en el que iba Hugo en la pregunta anterior, me gustaría detenerme un poquito en la posible responsabilidad de los integrantes de los consejos de propietarios, que parecería que el código habilita al imponerles algunas obligaciones, también estaría habilitando la atribución de responsabilidades por omisiones. Y también me gustaría resaltar la posibilidad que ellos incurran en una responsabilidad en función subjetiva. Voy a aclarar, si alguien es contador, por ejemplo, y no revisa las cuentas que el administrador presenta o que debate en el marco del consejo de propietarios, ¿no estaría incurriendo en una responsabilidad, digámosle, agravada por su condición?
Es así. Cuando el código habla en el 2064 y dice que, entre otras cosas, el consejo de propietarios tiene que controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio, es cierto que tiene que, sea contador o no sea contador, cada uno de los integrantes del consejo tiene que llevar un control y no dejarlo exclusivamente en manos del administrador. Lo de el agravamiento podría darse si fuera contador, pero ya no en virtud de este 2064, sino en virtud del artículo de la parte de responsabilidad, cuando habla que cuanto mayor sea el deber de obrar con cuidado y previsión de las cosas, mayor será la responsabilidad.
Exacto. Sí, sí,
se
sí.
Puede encarar por ese lado, por ese indudablemente. Lado.
Muy
porque
bien.
No es igual ser contador que
una persona que no tiene conocimiento.
Abogado, claro. Porque sabemos que los abogados, yo por lo menos, soy muy mala con los números, así que...
Yo me permito disentir porque he visto algunos fallos suyos muy, muy, pero muy, muy fundamentados en todos los aspectos. Y esto no lo digo simplemente porque usted está del otro lado, sino simplemente porque es así. Doctora, no nos queda mucho tiempo y tenemos la obligación de entregar para el próximo programa que sigue a continuación de este. Mi agradecimiento personal en nombre de todo el foro por la brillantez, como dijo Hugo, de sus palabras, que agradecemos profundamente.
No, por favor, al contrario, dos cosas simplemente.
¿Sí?
Que el consorcio tenga la tranquilidad que recurra a la justicia todas las veces que sea necesario, por el administrador, por algún integrante del Consejo de Propietarios, por algún deudor moroso, y a veces moroso recalcitrante que va en perjuicio del propio consorcio. Y cuando yo hice alusión a la doctora Wanda Bregman, a la que admiro muchísimo, es porque la función preventiva tiene muchísima importancia también para los consorcios. Y esto lo he dicho en varios pronunciamientos, donde he convocado a todos los miembros para que tomen conciencia que pueden ser pasibles de alguna indemnización a terceros o a los mismos integrantes, precisamente porque no concientizan la tan destacable función preventiva que la doctora Bregman ha explicado maravillosamente bien allá por el 2016, y que todavía hoy siento que no hay una real conciencia de la importancia de esa función.
Nuevamente,
sobre todo para
nuevamente muchísimas gracias. Acá la va a saludar Jorge Reque
Pizarro. Muchas gracias por haber participado.
Sí,
su
gusto.
Al contrario,
por supuesto la convocaremos en alguna otra oportunidad.
Muy agradecida a todos ustedes y los felicito por el programa.
Gracias.
Sí, de verdad.
Saludos,
muchas gracias.
Saludos.
Muchas gracias igualmente.
Adiós, buenas noches, doctora.
Muy bien, fue la doctora Silvia Tanzi, jueza nacional en lo civil.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizon Jurídica para Consorcios, Conjuntos y Desarrollos Inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Y nos está echando Ricardo Piñero, está haciendo gestos con la mano. 19:59, no vamos a poder hacer la sección que más le gusta al doctor Griffey, que es la del consultorio. Pero bueno, le hago una consulta, doctor Bregman.
Sí.
¿Quién es Wanda Bregman?
Es mi hija mayor.
Ah, bueno, muy bien.
Es abogada.
Saneada la cuestión, Hugo, un abrazo grande, nos vemos la semana que viene, nos quedamos sin tiempo.
Saludos, Hugo.
Saludos a todos. Ricardo también, un abrazo grande, así que buenas noches y hasta la próxima semana.
A Gustavo Griffey, a Sebastián Areitio. Ha sido un gusto, Gracias,
despedimos.
Jorge.
Chao, Ricardo. Hasta la semana que viene, cuando el miércoles que viene, a las 19 horas, digamos, aquí en vivo, como siempre, que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Buena semana para todos, hasta entonces.